Y continuamos conversando con el doctor Alberto Chertok, director del Centro de Terapia Conductual. Estamos hablando sobre el perfil de los infractores de tránsito. Tenemos otros mensajes que llegan, Alberto, antes de seguir. Dice, mi marido tiene trastorno bipolar cuando está descompensado. Puede tener hasta 3 multas por exceso de velocidad en un mes.
Bueno, sí, el trastorno bipolar es un trastorno psiquiátrico que en la fase, digamos, maníaca o hipomaníaca, así se llama técnicamente la fase en la que el sujeto está acelerado, pasado de revoluciones, hiperactivo, es muy posible que cometa ese tipo de transgresiones y que no tengan mucha cautela al conducir o que lo haga muy rápidamente, porque aumenta muchísimo la impulsividad también. En esa fase no deberían conducir naturalmente.
Por eso la tolerancia cero, dice este otro oyente, como Estado es incapaz de controlar, se recurre a la, como el Estado es incapaz de controlar, se recurre al autocontrol, como la pérdida de la libreta ante los accidentes, el seguro, etcétera. Claro, es decir, medidas extremas para que uno cambie su conducta.
Son también sanciones externas, el retirar la licencia.
Es verdad, conducir, lo, claro.
Del mismo modo que le aplicaba una multa, que retirar dinero, son sanciones que se implementan. Que también se han visto por la sociedad últimamente como mucho más probables y por eso es que son más efectivas de lo que eran en otro momento.
Bien, seguimos con ese perfil y con esas características que estaba dando. Habíamos hablado de la susceptibilidad. Hay mucha gente que menciona justamente el tema de la falta de paciencia. Me parece que las calles de Montevideo no soportan el tránsito que hay, mucho auto, poca paciencia por el tiempo. Y bueno, habla también de la situación de la ciudad, baches, pozos, poca luz, etcétera, etcétera.
Al respecto, Jaime, yo creo que no hemos actualizado nuestras expectativas personales respecto al tiempo que nos demanda trasladarnos de un lugar a otro. Todavía seguimos pensando que conducir de repente, no sé, depósitos hacia el centro nos puede llevar 10 o 15 minutos y la realidad es que debemos conducir un vehículo sabiendo que el tiempo, por razones naturales, hay mucho más vehículos, va a ser mucho mayor y hay que calcularlo, tenerlo en cuenta y no pensar, no puede ser.
De hecho, puede ser. Y eso no nos puede generar problemas a nosotros en un cambio de conducta, y ya irritarnos porque demoro.
No, ahí está, tenemos
porque,
que contar con ello.
Porque en definitiva soy yo el responsable de llegar tarde.
Exactamente.
Porque no salí con el tiempo suficiente, no supe calcular, el tránsito se complicó más de lo que yo suponía, están arreglando las calles y eso genera
desvíos y genera obstáculos y cuellos de botella. Con todo ello hay que contar y, bueno, calcularlo dentro del el tiempo que uno estima, porque yo creo que a veces seguimos enganchados con la expectativa de otra época, donde pensamos o suponemos que, bueno, me subo al auto y llego en un ratito. No llego en un ratito. A veces tengo que esperar 3 veces un semáforo que cambie para poder atravesarlo.
Bien, seguimos con las características.
Decíamos entonces que hay varios rasgos que están asociados con mayor probabilidad, repito, no necesariamente, pero con mayor probabilidad a la transgresión de normas de tránsito. La inseguridad, las personas que dudan mucho, que se estresan con mucha facilidad, que experimentan ansiedad con mucha facilidad en situaciones, en distinto tipo de situaciones, entre ellas al conducir un vehículo, son también a veces más proclives a que su conducción sea más errática, más vacilante y puedan, también se asoció alguno de estos rasgos con mayor número de infracciones. Hay variables que no están relacionadas estrictamente con la personalidad, pero hay que tomar en cuenta. En este estudio, por ejemplo, para reclutar a los sujetos que digamos, contemos que conducían en un equipo, en una máquina, que normalmente se utiliza para enseñar a conducir, bueno, en este caso conducían a través de un circuito de la ciudad de Montevideo y se detectaban su número de infracciones y demás. Luego podemos, si tú quieres, describirlo con mayor detalle. Pero en este estudio mostrábamos, reclutamos personas que tuvieran por lo menos 3 años de licencia de conducir, porque también la experiencia es un factor relevante a la hora de estimar y bueno, la habilidad o el desempeño en el tráfico. Entonces, tomamos personas que tuvieran por lo menos 3 años de licencia y que estuvieran conduciendo regularmente. Uh-huh. Entonces, decíamos que la inseguridad. Después, hay un factor que directamente se conoce como la tendencia y que se puede establecer también con estudios psicométricos, la tendencia a respetar las normas en general, no solo las de tránsito, o a actuar en función de los deseos personales y de los impulsos personales, independientemente de anticipar las consecuencias. Como era de esperar también, las personas que normalmente son transgresoras en general, con esto no quiero decir que sean delincuentes, ¿verdad? Estoy diciendo que en general tienden a actuar en función de sus deseos y no tanto de la normativa.
Si yo cruzo la mitad, sí, la mitad de la vereda, la calle, está mal, tengo que cruzar en la esquina donde está el semáforo.
Exacto.
O sea, no soy un delincuente, pero estoy cometiendo una falta.
La persona que normalmente tienen tendencia a hacer ese tipo de cosas, bueno, también se ha asociado a un número de infracciones mayores en estos estudios.
¿Puede haber transgresores contumaces? Me estaba acordando ahora que te escuchaba de la canción de Los Tontos que se llamaba El Club de los Conductores Imprudentes, que es aquella canción de me gusta el puré, adoro el puré, me fascina el puré. Es decir, un tipo que disfrutaba, con mucho humor negro aquella canción, ¿no? Pero digamos, que disfrutaba de transgredir, o sea, sentía satisfacción a la hora de la transgresión. Llegué a ver un juego una vez en una maquinita, un jueguito electrónico, que ganabas puntos cuanto más gente atropellabas.
Ah, sí.
Sí, sí, llegué a verlo.
Sí, sí, es precisamente lo que no deberíamos
promover,
¿no?
Porque claro, pero bueno.
Dejo de ser educativo, más bien toma como un juego algo que no
lo es. Claro, pero es posible que exista ese rasgo.
Sí, sí. El rasgo en sí es lo que se llama la conducta oposicionista o rebelde, donde el individuo tiene muchas veces una falsa o una ilusión de libertad. Cree que haciendo lo contrario de lo que le dicen es más libre, es más el mismo. Y en verdad no es así. La libertad no pasa por oponerse sistemáticamente a las consignas, ni tampoco por obedecer sistemáticamente las consignas, sino por actuar en función de criterios racionales. Pero el oposicionista sistemático, el rebelde, el que, como tú decís, disfruta diciendo transgredí la norma, bueno, ese también es, y también te diría que en alguna medida y en alguna época ha sido también un patrimonio de nuestra cultura. Muchas personas se jactan a veces, bueno, me burlé de tal o cual disposición, como si esto fuera un mérito, digámoslo así, y como decíamos hoy, a mediano plazo a la sociedad no le resulta útil.
Uh-huh. ¿Cuestiones de género? ¿Sexos masculino o femenino?
En nuestro estudio reclutamos tanto hombres como... De hecho, había más hombres que mujeres. En el estudio inicial teníamos 20 hombres y 13 mujeres, pero no detectamos, tampoco investigamos diferencias en ese sentido. No las buscamos, quiero decir, y porque en principio nuestra hipótesis no planteaba que pudiera haberlas. En función de la forma como cumplían el trayecto, del número de infracciones que cometían y demás, se procuró establecer lo que se llama el nivel de desempeño en la conducción. O sea, si tú querés, la habilidad para conducir. Los conductores más hábiles, más eficientes. Y se vio que, efectivamente, aquellos a los cuales se consideraba más eficientes, de alguna manera, cometían menos infracciones. Lo que se vio también es que, categorizando las infracciones en leves, medias y graves, las disposiciones de tránsito afectan sobre todo las medias y las leves. Las graves se autorregulan. Entiendo por una infracción grave, bueno, atropellar un peatón o una colisión con otro vehículo o excesos de velocidad por encima de los 60 kilómetros por hora, así lo establecimos en el estudio. Ese tipo de sanciones eran bastante independientes de las sanciones, mientras que las porque ellas dependen más bien, ellas tienen sanciones ellas mismas, ¿verdad? El atropellar un peatón, el colisionar el vehículo es en sí mismo una sanción para el sujeto y entonces se autorregulan. Pero las sanciones, todas las demás, desde no respetar un semáforo, un ceda el pase, una cebra, no dar paso, o incrementos de la velocidad hasta 40 kilómetros por hora, ellas sí eran muy sensibles tanto al aumento del monto de la multa como al aumento de la probabilidad de ser multado, pero más, como decíamos, al aumento de la probabilidad de ser multado.
Bueno, me recuerdan que el nombre exacto de la canción es el himno de los conductores imprudentes. Bueno. Para conducir un vehículo se requiere cierta madurez, un vehículo no es un juguete de grandes, dice este oyente. Uh-huh. Por otro lado, se ha perdido la gentileza en el tránsito, dice Noé de Malvin. Yo en realidad, más que llamarlo gentileza, que tiene razón la oyente, es un tema de convivencia. Sí. O sea, es anterior a eso, o sea, de la gentileza. Puedo no ser gentil, pero sí ser educado y respetuoso.
Y respetuoso y bueno, ceder el paso, ser tolerante, señalizar adecuadamente a los demás conductores. Ese tipo de actitudes también son contagiosas. Por eso es bueno que en nuestra cultura se promuevan, ¿verdad? Ese tipo de comportamientos que la oyente llama como gentiles y que tú atinadamente describís como, elementos necesarios para una convivencia civilizada.
Claro.
Promoverlos en sí mismo es una... es una estrategia que también ayuda porque lo contrario también es cierto, ¿verdad? El convertir el tránsito en una jungla hace que también nos contagiemos y entonces paga la factura de repente otro conductor.
¿Todo esto se arregla, pregunta un oyente, con academias, con cursos, una buena formación? Ahora que está tan de moda esta semana surgió lo de la intendencia obligando a X 25, uh-huh, cantidad de clases de academia para poder sacar la libreta, cuando en definitiva hay gente que puede aprender, necesitar menos, hay gente que puede necesitar más de 25. ¿Cómo se maneja el tema de la educación?
Es fundamental la educación, el aumentar el número de clases necesarias para obtener la licencia puede ser útil en la medida que esas clases se utilicen como se deben para promover este tipo de valores, de hábitos, en ese caso naturalmente sí. Las estrategias de control del tránsito son múltiples, ¿verdad? Digo, no es que todo se arregle solo con educación. La educación además sí es fundamental, pero es permanente, va más allá del momento en que uno aprende a conducir y va a la academia. La educación debería ser constante a través de campañas de información que, concienticen acerca de hechos muy concretos, ¿verdad?, que se dan en las calles para que el conductor pueda incorporarlos en su comportamiento habitual. Con relación a la detección de perfiles de personalidad, también es una herramienta que en estos trabajos nosotros sugeríamos como una posibilidad de ofrecerlo en forma anónima, incluso para los conductores, para que dispongan de la posibilidad de conocer su propio perfil y adaptar y saber cuáles son los factores de riesgo personales. Uh-huh. En todo caso, el transmitir que o el llegarle a la población con la idea de que lo que hay detrás de la sanción no es un afán recaudador, sino que lo que hay es un propósito real de ordenar el tráfico, de evitar muertes, de evitar costos materiales y de otro tipo, si eso se consigue hacer, entonces yo creo que tendría un impacto importante sobre la población.
Acá, por ejemplo, otro oyente, Sergio, nos dice que no enseñan las academias a conducir en ruta. Entonces también las diferencias, ¿no? De muchas veces cambia el escenario.
Absolutamente.
Y también el vínculo de nosotros con ese escenario.
Totalmente, porque muchas veces las academias preparan al sujeto para salvar el examen de conducción.
Ese es el tema.
Y no necesariamente.
Eso es parte del problema.
Claro, claro. Y por eso decía, las 25 clases está muy bien, en la medida en que se utilicen precisamente en forma amplia para generar hábitos de conducción socialmente aceptables. Y está muy bien el señalamiento, en ruta tanto como en ciudad.
Uh-huh. Bien, ¿alguna de las conclusiones de este estudio, de estos estudios, Alberto, que te hayan sorprendido o fue, digamos, confirmación de las hipótesis?
En general se han confirmado las hipótesis, incluso hechas en estudios anteriores, que existen, no hay sorpresas mayores en estos resultados. De hecho, nosotros estábamos trabajando ya antes de este estudio con algunas empresas privadas que utilizan estas mismas herramientas de evaluación de personalidad para detectar conductas de riesgo en conductores profesionales en varios países, y en los hechos los rasgos que asocian a este tipo de conducta de riesgo son los mismos, tal vez algún otro, que nuestra muestra con un número reducido de participantes no dio para encarar, pero no hay contradicciones. Era de esperar que los resultados fueran estos. También era de esperar que la percepción por parte del conductor de que la sanción es muy probable también era un factor relevante, como de hecho se confirmó, más allá a veces del monto de la sanción. Yo te comento un hecho que todos van a recordar. Cuando para usar el casco, por ejemplo, en las motocicletas, o para usar el cinturón de seguridad, que en una época no se utilizaba en nuestro medio, la sanción es gravísima porque era la posibilidad de morirse, ¿verdad? O de salir despedido del vehículo. Y sin embargo, eso no funcionaba, a pesar de la consecuencia tan dramática, hasta que el individuo no empezó a pensar que era probable que fuera sancionado con una multa, y si bien eso no es tan grave como sufrir un accidente, de todas maneras operó como un disuasivo. ¿Por qué? Porque era muy probable que me multara.
Acá dice un oyente que para él el problema más grave es el manejar hablando por celular. Desde el punto de vista conductual, no sé si será el más grave o no, pero sin lugar a dudas tiene una presencia e incidencia muy importante. ¿Es posible cambiar esa conducta, ese hábito, más allá de la multa externa que le puedas decir, aumentarla N veces?
Es necesario cambiar ese hábito. Es un hábito pernicioso. El hablar por celular, incluso el hablar con el manos libres, te diría que también genera una distracción importante. Deberían implementarse campañas educativas muy concretas y muy precisas, ilustrando, incluso por televisión, cómo el uso del celular distrae o divide la atención y hace posible que en una fracción de segundo, no se tome una medida que se hubiera tomado de estar concentrado exclusivamente en el tráfico. Hay personas, y aquí también operan las diferencias individuales, como en todo, que tienen mayor capacidad para dividir la atención, y otras que se concentran exclusivamente en un punto, y a estas les cuesta más aún. Pero en general, yo creo que deberían insistirse en este tipo de campañas educativas acerca de los riesgos de conducir hablando por celular, y ya que estamos, también en el caso de los peatones, de atravesar un cruce hablando por celular,
¿verdad? Claro. Sí. El otro día leía un dato que me llamó la atención, siendo creo que a 40 o 50 kilómetros por hora, solo el hecho de bajar la vista para ver si te llegó un mensaje de texto, ya ni te digo si leerlo o mirar la hora en el celular, sí. Esos son 150 metros que avanzaste, es decir, transitaste.
150 metros.
Algo así, más o menos, capaz que estoy errándole en 10 o 20 metros.
Pero
no importa,
si fuera menos,
no importa.
Igual es suficiente.
50, o sea, 50 metros, ¿tá? Media cuadra. Bajás la vista para leer un mensaje de texto, es media cuadra donde no atendiste el tránsito.
Exactamente, por eso mismo es que las nuevas tecnologías tienen sus ventajas, pero también tienen sus riesgos, y uno de ellos es precisamente el hablar por celular, que es tan frecuente además, porque uno lo ve en muchos conductores.
Acá hablan de los vidrios oscuros que no ves al conductor. Te felicitan por la investigación, que realmente es muy útil. Ahora le vamos a dar bien la dirección para que puedan leer todo el informe, porque está disponible. Para terminar, Alberto, desde el punto de vista psicológico y de las conductas que es tu especialidad, ¿por qué tenemos en el tránsito ese afán de competencia? Un poco relacionado capaz con lo que hablamos al comienzo, pero uno siente una competencia, ¿no? Es decir, lo junto con el tema de la ansiedad, la poca tolerancia, todo lo que hablábamos, digamos, eso se traduce en, parece que estamos corriendo las carreras.
Sí. Y yo creo que aquí también hay factores culturales, no exclusivos de nuestro país, porque tampoco es el único país, si bien hay diferencias entre las diferentes sociedades, pero hay factores culturales que nos llevan a percibir el tránsito como un espacio de oposición. Uno conduce contra el otro, cuando debería pensar que debe conducir con el otro, como parte de un proceso integrado que nos permite a todos desplazarnos y no percibir como en forma individual tengo que tomar ventaja o impedir que otro me la tome. Esto también debería ser parte de una estrategia educativa, ¿verdad? No, porque además están así que personas que incluso en otros ámbitos no se comportan de este modo, cuando se suben a su vehículo parece que se transformaran, como aquel personaje, el increíble Hulk,
sí, exacto.
Donde y se posesionan y su comportamiento cambia radicalmente cuando están en el tránsito, porque bueno, porque ya se suben con la expectativa de que voy a una especie de competencia.
Es poder estar en arriba.
Hoy hablábamos de trabajar sobre las expectativas y esta es una de ellas. La otra, la que mencionábamos, la expectativa acerca del tiempo que nos va a llevar trasladarnos. Y la otra es la expectativa que no hemos mencionado, pero que deberíamos cultivar. Hay personas que suben a su vehículo con la idea de que los demás van a respetar todas las normas. Más bien hay que contar con que, bueno, muchos conductores pueden, por distintos motivos, a veces por inexperiencia o por distracción, no respetar y tomarlo en cuenta y no enojarse o montar en cólera cada vez que, bueno, que un conductor comete una infracción. Digo, esto es parte de un comportamiento maduro al conducir.
Uh-huh. Y tiene que ver también cómo nos educaron, ¿no? Muchas veces, porque a veces todo el tema del afán recaudador que existió,
sí, sin duda.
Muchas veces la falta de educación de los inspectores, que históricamente también faltó, capaz que ahora es distinto, pero hay en el imaginario una cantidad de juicios con respecto a la autoridad de los inspectores de tránsito que tampoco ayuda a generar un buen clima.
Exactamente.
Lo digo históricamente, capaz que sí. Ahora cambió, no lo sé.
Y es de esperar que sí, y además la percepción del usuario de que, bueno, la multa responde al afán de recaudar y entonces por eso el inspector me multa en esta bajadita donde sabe que la velocidad va a ser mayor.
O se esconde detrás del árbol.
Entonces por eso es importante vincular, y esto también tiene que ver con políticas públicas, vincular la sanción al efecto que producen. Entonces te estamos sancionando porque hemos comprobado que quien conduce a esta velocidad, tiene mucho más riesgo de tener una colisión en esta zona en la que tú te hemos... ha habido tantas y cuantas colisiones. O lo que tú mencionabas recién, hemos comprobado que desviar la vista del celular, bueno, te hace avanzar tantos metros y por eso te hemos sancionado. Mostrar que la sanción responde a un objetivo racional vinculado a la seguridad vial y no que responde al efecto a los propósitos a recaudar.
La página para ver estos resultados es www.psicologiatotal.com. Allí se van a encontrar con la página del centro justamente de terapia conductual y bueno, la van a encontrar fácilmente todas estas investigaciones que dirige el profesor, el doctor Alberto Chertok. Te agradezco muchísimo que hayas venido, ha sido muy interesante. Te voy a pasar los mensajes de los oyentes para que los veas y creo que capaz que podemos volver en algunas semanas sobre estos asuntos vinculados a nuestra conducta, porque me parece que son las que nos ayudan a reflexionar cómo actuamos cada uno de nosotros. Porque a veces también es muy fácil decir que siempre el problema es de los otros. Pero bueno, cuando escuchamos a la gente como tú, tan clara, íntimamente cada uno dice, bueno, estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal.